Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa escuchando la ley 45 de la sura del Creador.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن
Si Alá diera a los hombres su merecido, no dejaría ningún ser vivo sobre su superficie. Remite, sin embargo, su castigo a un plazo fijo, y cuando vence su plazo, Alá ve bien a sus siervos.
En la continuación de las aleyas previas que explicamos la semana pasada sobre el engaño y el engaño de los pecadores arrogantes y su malvado destino, esta aleya dice: Dios, el Todo Misericordioso, es la manifestación de la paciencia y no castigará a los malhechores de inmediato por sus pecados. El Señor Altísimo ha dado suficiente tiempo y respiro a su mejor creación, la raza humana, para darse cuenta de sus faltas, rectificar sus errores, buscar el arrepentimiento en la corte divina y reformarse a sí mismos con el compromiso de no repetir los pecados. De esta manera, estarán libres de castigo. El arrepentimiento, sin embargo, no será aceptado cuando todos los signos de muerte estén claros. Esta última ley de la sura del Creador es una prueba del amor de Dios Todopoderoso por sus seres humanos, que lamentablemente no se dan cuenta de esta gracia divina y se entregan a los pecados y la incredulidad. Significa que el castigo o la recompensa no están predestinados, sino que dependen de nuestras acciones, sobre la base de los dones del intelecto, habla y libre albedrío que se nos han dado. Este asunto, que el castigo o el regalo de los actos de cada persona se ha entregado al otro mundo, provoca que las personas bondadosas por su voluntad realicen actos buenos y las personas malas por su voluntad acudan a las maldades y ninguno de ellos sientan ninguna obligación para realizar sus actos. Es interesante notar que la sura del Creador termina con las nuevas de la gracia divina, de la misma manera en que comenzó con las noticias de la misericordia de Alá para toda la humanidad.
De esta ley aprendemos que, primero, una de las razones para aplazar el castigo de los pecadores hasta el día de la resurrección es dar un respiro para la reflexión sobre las acciones y rectificar los errores a fin de hacer uso de la divina misericordia. Segundo, también es una gracia para la continuación del proceso de procreación, aumentar la humanidad y salvarla de la extinción. Tercero, la paciencia de Dios es infinita, pero esto no significa que debemos continuar cometiendo pecados y crímenes. Y cuarto, el hecho de que Dios Todopoderoso nos dé respiro en este mundo no significa que Él no esté consciente de nuestros actos, porque Él está al tanto de todas nuestras acciones. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Inicia el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, empezamos ya. Más de 1,000 adolescentes entusiastas de la ciencia de 19 países participaron en el concurso NUR en Irán, en el que escolares en solo un minuto presentan una idea científica en clips caseros.
La quinta edición del evento tuvo como tema la ilusión óptica y el modelado matemático. Los 100 mejores videos fueron premiados en una ceremonia en Teherán. Los videos más creativos ganan el premio. Deben ser tanto educativos como alucinantes, como el cubo de Rubik flotante que parece estar levitando, pero luego resulta ser solo un trabajo de origami. Los organizadores dicen que se supone que los participantes en el concurso de NUR no deben hacer grandes avances. El objetivo principal, dicen, es involucrarlos en la ciencia y permitirles experimentar la emoción de los experimentos científicos. La Fundación de Ciencia y Tecnología, Mustafa, como organizadora de la competencia NUR, dice que los prodigios están en todas partes. Solo necesitan ser descubiertos y que este concurso es una plataforma que está especialmente diseñada para buscar mentes adolescentes y darles la oportunidad de brillar.
Al igual que el oro, se pesa en ciclos, no en kilos, y por eso al azafrán se le llama oro rojo, lo que refleja lo precioso que es económicamente.
Torbat Heydarie, en el noreste de Irán, es el centro del cultivo del azafrán en el país. Esta ciudad alberga el Festival de Fotografía de Azafrán todos los años para presentar a Irán como la tierra del azafrán y cómo los agricultores de esta zona producen este cultivo estratégico. Este año, Irán exportó unas 300 toneladas de azafrán, generando más de 350 millones de dólares en ingresos, según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura. Los expertos creen que Irán podría tener una participación mucho mayor en el comercio mundial de azafrán si presta más atención a la marca y la comercialización del producto. El Festival de Fotografía del Azafrán dice que muchos conocen Irán por su oro rojo, pero a través de las fotos tomadas aquí podrán vislumbrar las fascinantes granjas de azafrán en Irán y cómo se produce esta increíble planta.
Lugareños de la Cachemira India están ocupados tejiendo y de fuego portátiles a medida que se acerca el duro invierno a esa región.
A medida que se acerca el invierno, la gente de Cachemira comienza a tejer ollas Kangri tradicionales que se utilizan desde siglos para mantenerse caliente durante los fríos inviernos. Es barato, confiable y hermoso, como muestran las imágenes captadas en el distrito Ganderbal de Cachemira. Tejido de mimbre, el brasero portátil se termina insertando una olla de barro que podría transportar carbón encendido y proporcionar calor durante hasta 8 horas a su portador. La parte exterior del brasero es de mimbres y además de su uso tradicional, los cangris también se utilizan con fines decorativos.
Los visitantes recorren la antigua residencia del arqueólogo británico Howard Carter, quien descubrió la tumba de Tutankamón.
El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto reabrió la residencia de Carter para celebrar el centenario del descubrimiento de la tumba del faraón egipcio en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, en noviembre de 1922. Carter realizó la enorme tarea de retirar, registrar y preservar los miles de objetos que llenaban las cuatro cámaras de la tumba. Ese tesoro, destinado a acompañar al rey a la otra vida, reveló una cantidad increíble sobre la vida en el antiguo Egipto y convirtió a Tutankamón en el faraón más famoso del mundo.
Alrededor de 200.000 botellas de plástico recicladas conformaron el interior de una tortuga gigante en el Líbano, en un mensaje a favor de la preservación y el cuidado del medio ambiente.
Bajo el título Basta ya de plástico, un grupo de activistas instaló la obra en la ciudad portuaria de Trípoli, al norte de esta capital, con el propósito de concientizar a la población sobre la utilidad de no tirar sus residuos al mar. La elección de la tortuga como símbolo del proyecto responde a la amenaza de su existencia, debido a la acumulación de plásticos en las aguas. Semanas antes de la inauguración, asociaciones y centros escolares, bajo la conducción del artista libanesa Caroline Chaptini, llenaron la réplica del animal de botellas plásticas vacías. La obra contiene más de 200.000 envases y unas 50.000 tapas y corchos recogidos de la basura. Según expresó Chaptini, la empresa libanesa Wets Management comprará los desechos utilizados para construir la pieza artística y todas las ganancias se donarán a niños enfermos de cáncer.
Y este ha sido el programa del Toque. Espero que lo hayan disfrutado.
Adiós.
Síntesis.
¿Qué es el cambio climático?
Right now, we're facing a man-made disaster.
Ahora estamos frente a un desastre a escala mundial provocado por el hombre. Nuestra mayor amenaza en miles de años, el cambio climático. Si no actuamos, el colapso de nuestras civilizaciones y la extinción de gran parte del mundo natural estarán a la vuelta de la esquina.
El cambio climático, tal y como lo explican los científicos, implica variaciones de las temperaturas y los patrones climáticos a largo plazo. Tales variaciones y cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las fluctuaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las devastadoras actividades humanas han sido el principal causante de este desastre, debido particularmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y, por consiguiente, elevando las temperaturas. La principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, por mencionar algunos. En 1994 se dio inicio a la COP, la cumbre anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que se reúnen más de 190 países, incluyendo a los miembros de la Unión Europea. No obstante, sus esfuerzos durante todos estos años no han dado frutos. La última década, es decir, entre los años 2011 y 2020, ha sido la más cálida jamás registrada, y las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentran ya en su nivel más elevado en 2 millones de años.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Humanity has a choice.
La humanidad tiene una opción: cooperar o perecer. Es un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo.
Ahora, en pleno 2022 y en la versión número 27 de la COP, que se celebró en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh en el mes de noviembre, los líderes y delegados participantes en el evento reconocieron el fracaso de las reuniones políticas y medidas anteriores para impulsar la acción climática global. Las tacharon de inútiles.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Las temperaturas globales siguen aumentando y nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán que el caos climático sea irreversible. Estamos en una carretera al infierno climático con el pie todavía en el acelerador. Gustavo Petro, presidente de Colombia.
El liderazgo político desde la COP número 1 hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática.
Según muestran los informes, América Latina y el Caribe representan una de las regiones más vulnerables frente a los efectos del cambio climático, a las amenazas de la sequía, la pérdida de biodiversidad o los fenómenos meteorológicos extremos. Se suman una serie de condiciones sociales que complican su adaptación a la crisis climática. Para América Latina, gran parte de los retos están en reducir la vulnerabilidad de las comunidades y acabar con la desigualdad.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos.
Gracias. Para los líderes latinoamericanos que participaron en la COP27, el tema protagónico ha sido la protección a la Amazonía, insistiendo en que el combate climático debe pasar obligatoriamente por allí, donde la deforestación sigue registrando récords históricos, devorando una selva que es el pulmón del planeta.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Hay que salvar los pilares del clima del planeta. Antes que nada, la selva amazónica es uno de cuatro existentes. Colombia otorgará $200 millones anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial.
En su intervención en la cumbre, el presidente venezolano Nicolás Maduro responsabilizó al capitalismo de la actual crisis climática mundial y aseguró que el desequilibrio y la crisis ambiental son equiparables a las condiciones de desigualdad que los países desarrollados han implantado.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Ciertamente la civilización humana es responsable de esta grave afectación que hoy vive el planeta. Sin embargo, esta afirmación es incompleta y pecaría de hipócrita si no se detalla que esa civilización es profundamente desigual. Está compuesta por países que llevan dos siglos explotando indiscriminadamente los recursos naturales del planeta, mientras otros apenas tienen que cómo alimentarse y persisten bajo un modo de producción preindustrial. La desigualdad.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también condenó el daño irreparable para la humanidad que está teniendo lugar en el Amazonas y abogó por la protección de esta zona natural tan importante para el planeta.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Es necesario en esta cumbre llegar a acuerdos de acción reales y efectivos de cara al problema estructural, pero también debemos diseñar ya mismo una agenda concreta para proteger a las poblaciones vulnerables del planeta.
Otro líder latinoamericano que animó la COP27 con su participación fue el presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. El líder latinoamericano confirmó al mundo que su país, el mayor custodio de la selva amazónica, regresará a la senda de la lucha contra el cambio climático tras 4 años de un gobierno desastroso que sumió al gigante latinoamericano en el negacionismo climático, refiriéndose así al mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil.
No hay seguridad climática para el mundo.
No hay seguridad climática para el mundo sin una Amazonia protegida. El resultado de las elecciones brasileñas no solo pide paz y bienestar para el pueblo brasileño, sino también la supervivencia de la Amazonia y, por lo tanto, la supervivencia de nuestro planeta.
En su discurso, el de mayor calado en esta cita internacional, el líder izquierdista prometió que detendrá la deforestación ilegal y colocará a la nación más grande y poblada de América Latina a la vanguardia del liderazgo climático.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil.
Precisamos con urgencia.
Necesitamos con urgencia mecanismos financieros para remediar las pérdidas y daños causados por el cambio climático. No podemos proteger más este debate. Necesitamos enfrentar la realidad de países en los que la integridad de sus territorios se ve amenazada.
Por otra parte, Lula da Silva subrayó que existe una deuda histórica con los pueblos originarios que necesita ser subsanada. Cuestionó que la mayor amenaza para la humanidad es la desigualdad y prometió luchar contra el racismo, la pobreza y frente a los que atentan contra el medio ambiente. Además, propuso organizar la Conferencia del Clima de la ONU de 2025 en la Amazonía brasileña, a la vez que anunció la creación de un ministerio de pueblos originarios.
Mientras Israel hace todo a su disposición para deshacerse de la población palestina en Jerusalén al-Quds y haciendo además un fuerte lobby a nivel global, intenta convertirla en su capital y recibir reconocimiento mundial, pues últimamente ha experimentado duros reveses en sus intentos. Australia, por ejemplo, revocó la decisión de su anterior premier de reconocer la ciudad como capital del régimen. Honduras, mientras tanto, ha afirmado que considera regresar su embajada a Tel Aviv. Y en el Reino Unido, la primera ministra Liz Truss, que buscaba trasladar la embajada británica a Jerusalén, pues se vio obligada a renunciar tan solo 45 días después de haber llegado al poder. Bienvenidos a otro episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy hablamos sobre los recientes fracasos del régimen de Israel en conseguir el apoyo global en su intento ilegal de anexar Jerusalén al-Quds y convertirla en su capital. Aquí comenzamos.
En octubre de 2022, el gobierno de centroizquierda de Australia anunció que ya no reconoce a Jerusalén Oeste como la capital de Israel, revocando una controvertida decisión del anterior ejecutivo conservador. La ministra de Exteriores, Penny Wong, dijo que el estatus de la ciudad debe resolverse como parte de cualquier negociación de paz entre Israel y el pueblo palestino, y no con decisiones unilaterales.
Penny Wong, ministra de Relaciones Exteriores de Australia. Hoy, el gobierno ha reafirmado la posición anterior y de larga data de Australia de que Jerusalén es una cuestión de estatus final que debe resolverse como parte de cualquier negociación de paz entre Israel y el pueblo palestino. Esto revierte el reconocimiento del gobierno de Scott Morrison de que Jerusalén Oeste sea la capital de Israel. La embajada de Australia siempre ha estado y permanecerá en Tel Aviv.
Wong aseguró que Canberra no apoyará un enfoque que socave la solución de dos estados y afirmó que el gobierno del primer ministro Anthony Albanese vuelve a comprometer a Australia con los esfuerzos internacionales en la búsqueda responsable del progreso hacia una solución justa y duradera al conflicto.
Penny Wong, ministra de Relaciones Exteriores de Australia, acotó: el gobierno australiano sigue comprometido con una solución de dos estados en la que Israel y un futuro estado palestino puedan coexistir en paz y seguridad dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente. No apoyaremos un enfoque que socave esta perspectiva.
El anterior ejecutivo australiano, liderado por Scott Morrison, emuló en 2018 al entonces presidente estadounidense, Donald Trump, y reconoció Jerusalén Oeste como capital de Israel, una decisión muy criticada en Australia.
Penny Wong añade: sé que esto, la decisión de la administración de Scott Morrison, ha causado conflicto, angustia y preocupación en las partes de la comunidad australiana, y hoy el gobierno busca resolverlo.
Esta decisión de Australia provocó la furia de altos funcionarios del régimen de Tel Aviv. El Ministerio de Exteriores convocó al embajador australiano y manifestó su profunda decepción. Asimismo, el entonces primer ministro israelí, Yair Lapid, criticó el cambio de política por considerarlo una respuesta apresurada. Por su parte, Estados Unidos, el principal aliado de Israel, se negó a opinar sobre la decisión australiana, pero reiteró que no estaba revirtiendo la decisión del expresidente Donald Trump acerca de Jerusalén al-Quds.
Declaraciones de Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La posición de Estados Unidos es que nuestra embajada permanecerá en Jerusalén, que reconocemos como la capital de Israel.
Como era de esperar, Los palestinos saludaron la decisión y pidieron más apoyo ante la ocupación israelí.
Palabras del viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería Palestina, Anmar Hijazi. Creemos que, al hacerlo, Australia ha corregido la errónea postura tomada por el gobierno anterior y ha considerado alinearse con el derecho internacional, la legitimidad y el consenso con respecto a la ciudad de Al-Quds, incluido el rechazo de todas las medidas y esfuerzos israelíes para anexarse y controlar la ciudad.
El funcionario también arremetió contra los países que alientan a Israel a continuar con sus políticas expansionistas.
Anmar Hijazi añade. Todos los países que han tomado posiciones que alienten a Israel a continuar anexando territorios palestinos ocupados están violando la ley y la legitimidad internacionales y deben asumir la responsabilidad por esto. Hay algunos países que lo están haciendo, sin embargo, la mayoría de la comunidad internacional no comparte esta posición y cumple plenamente con las resoluciones del Consejo de Seguridad.
A su vez, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, en un comunicado acogió con satisfacción la decisión de Australia y exigió a la comunidad internacional tomar medidas similares a las tomadas por Canberra.
Comunicado del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas.
El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, acoge con satisfacción la decisión del gobierno australiano de abandonar el reconocimiento de Al-Quds, ocupado como capital del Estado de ocupación israelí, y lo considera un paso en la dirección correcta para apoyar los derechos de los palestinos. Tal decisión abre el camino para que los países libres del mundo retiren el reconocimiento de la entidad de ocupación israelí y expongan sus crímenes y actos terroristas ante las partes interesadas hasta que los palestinos disfruten de sus derechos y libertades básicos.
Bueno, y frente a todo ello, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina.
@TinaMQ. La ministra de Exteriores, Penny Wong, dice que Australia ya no reconocerá a Jerusalén Oeste como la capital de Israel. Revierte una decisión del gobierno de Morrison en 2018 de reconocer a Jerusalén Oeste como la capital de Israel luego de la reubicación de la embajada de la administración Trump. @#1724. Orgulloso de Penny Wong por tomar la decisión moral de retirar el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. Al hacerlo, deslegítima, porque nuestro gobierno anterior tomó la decisión en primer lugar. @AbdullahMonawar. Bien hecho, Australia. @SeñorBrownLowey. Ahora el resto del mundo occidental debe seguir y dejar de consolidar este estado racista de apartheid de Israel. @Ratep1707-64225. Una victoria para el pueblo de Palestina. @GujaratHan. Buen trabajo, Australia. El siguiente es Estados Unidos. Mueva tu embajada. @HanArchie2. Buena decisión y devuelvan la tierra que Israel ha robado de Palestina. El mundo vivirá en paz. @AliHighWise. Todo el mundo sabe la verdad. Australia solo lo apoya hoy. @AdHimit. Pero Australia sigue apoyando el régimen de apartheid.
Tema que analizamos de inmediato. Me acompaña desde Pasto, en Colombia, Carlos Santamaría, es analista político, analista internacional. Don Carlos, bienvenido. ¿Cómo evaluar ahora la decisión del nuevo gobierno de Australia? Y sobre todo, ¿qué importancia tiene esta decisión mientras Israel intenta hacerse con toda Jerusalén Al-Quds?
la evalúo como acertada y respetuosa de la dignidad de los pueblos, y obviamente es importante que hoy día más naciones como Honduras y otras se están uniendo a esa propuesta. Sin embargo, deja claro que el objetivo real del régimen sionista es deshacerse de los palestinos residentes en Al-Quds y hacerla capital del régimen de Israel. Afortunadamente, las grandes mayorías del mundo, las naciones soberanas, no lo aceptarán.
Ahora, don Carlos, los palestinos han saludado esta decisión, pero no la ven incluso como una medida que sea suficiente y piden que los países de Occidente dejen de apoyar la apartheid de Israel y sobre todo su política expansionista. ¿Es posible que esto se materialice realmente?
No se materializará porque la ONU, pese a hacer una votación contundente para exigir que no continúe la ocupación, tiene un patrón. El patrón es el régimen estadounidense que maneja a la Unión Europea, a Japón, a Australia mismo y a otros, y ordena medidas diplomáticas, entre comillas, y a su vez, en la práctica, sirve al sionismo. Lo más importante es que hoy día se está tomando conciencia en Europa, aunque tímidamente, que en la medida que apoyen al régimen estadounidense, ellos se destruyen y destruyen también su propia dignidad como europeos.
Don Carlos, y ahora acá en medio de toda esta emisión de órdenes de la que usted habla, ¿por qué la administración de Joe Biden no revierte esa decisión, que es además considerada como ilegal, la de su predecesor Donald Trump, y no regresa a la embajada estadounidense a Tel Aviv?
Donald Trump y Joe Biden son títeres de las élites sionistas estadounidenses. No piensan por sí mismos. Y el objetivo de esos poderes es tomar toda Palestina y desarrollar un poder en la región que les permita manejar a su antojo toda esa situación. Lo fundamental hoy día es que ya se sabe que esa ocupación y esas masacres son ilegales y además que no están capacitados para determinar a nivel mundial ninguna moral ni decirle a los pueblos cómo deben comportarse. Los pueblos soberanos deben tener derecho a su propia libertad.
Allí el panorama, don Carlos, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa. Ya venimos.
La medida de Australia para revertir la decisión de reconocer Jerusalén al-Quds como la capital de Israel no fue el único revés para el régimen. En octubre de 2022, Israel perdió uno de los principales aliados en el Reino Unido. La entonces primera ministra Liz Truss, que había declarado ser una gran sionista y gran partidaria de Israel y buscaba trasladar la embajada británica de Tel Aviv a Jerusalén, se vio obligada a renunciar del cargo apenas 45 días después de llegar al poder por tomar una serie de decisiones desastrosas. Su pretensión de trasladar la embajada provocó el fuerte rechazo de líderes religiosos, figuras opositoras e incluso diputados del propio Partido Conservador al que pertenecía Truss.
Declaraciones de un portavoz de arzobispo de Canterbury.
El arzobispo Justin Welby está preocupado por el impacto potencial de trasladar la embajada británica de Israel de Tel Aviv a Jerusalén antes de que se alcance un acuerdo negociado entre palestinos e israelíes.
William Hague, ex canciller británico y ex líder del Partido Conservador.
Sería una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU
por parte de uno de sus miembros permanentes rompería un compromiso de larga data de trabajar por dos estados para israelíes y palestinos y alinearía al Reino Unido en asuntos exteriores con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y tres estados pequeños en lugar de todo el resto del mundo.
Alan Duncan, ex canciller británico.
Si se lleva a cabo hasta el final, el traslado de la embajada destruiría la reputación del Reino Unido de respetar el derecho internacional y socavaría nuestra posición en el mundo.
El posible traslado también fue criticado duramente por los palestinos, que advirtieron que la decisión perjudicaría significativamente los lazos del Reino Unido con Palestina, los países árabes y el mundo islámico.
Palabras de Mohammad Zetayeh, primer ministro palestino.
Cualquier cambio que se realice en el statu quo de Al-Quds socavaría la posibilidad de alcanzar una solución de dos estados y se considerará un reconocimiento tácito de la anexión de la ciudad a Israel, lo que alentará al estado ocupante y a los grupos radicales de colonos a continuar agrediendo a nuestro pueblo y a los lugares sagrados islámicos y cristianos que hay en Al-Quds.
Aunque Truss ya no está en el poder, los israelíes esperan que los conservadores británicos continúen con el plan pro-israelí de Truss. Hasta el momento, la lista de países que han trasladado su embajada de Tel Aviv a Jerusalén Al-Quds solo incluye Estados Unidos, Kosovo, Guatemala y Honduras. Recientemente, Tegucigalpa ha anunciado que está considerando retornar su embajada a Tel Aviv, revirtiendo la polémica decisión tomada por el ahora expresidente Juan Orlando Hernández, considerado un firme aliado de Donald Trump, que abandonó el poder en enero de 2022 y fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
Más análisis. Nos vamos ahora hasta Ciudad de México. Allí está Jorge Luis Santa Cruz. Es periodista, también candidato a maestro en humanidades. Está en Ciudad de México. Don Jorge, tantos esfuerzos por parte de Israel. Y acá puntualizamos porque solo cuatro países han trasladado su embajada a Jerusalén Al-Quds. ¿Todo esto qué demuestra?
Bueno, gracias primero por el espacio. Demuestra que hay reticencia, que hay resistencia en la comunidad internacional, que es un fracaso de la diplomacia israelí, de la diplomacia de sus aliados principales en Occidente, Estados Unidos y el Reino Unido. La comunidad internacional en general sabe de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que cometen las fuerzas israelíes en contra de la población palestina. Esta comunidad internacional, que tiene escasísimo poder en el Consejo de Seguridad de la ONU, sin embargo, cuando se trata de decisiones a nivel individual, pues hacen mostrar lo que yo considero es su descontento, ¿no? Amén de que la comunidad internacional, la que no quiere alinearse con Estados Unidos, subordinarse a Estados Unidos, al Reino Unido, Francia, Israel, Alemania, etcétera, está a la expectativa de lo que logren Rusia y China en los próximos meses y años.
Ahora, don Jorge, ¿usted cree que el nuevo gobierno británico, ahora liderado por Rishi Sunak, va a seguir con el mismo plan, el de trasladar la embajada a Jerusalén? Porque esta posible decisión, además, ha sido bastante criticada por muchos líderes, incluso dentro del propio Partido Conservador. ¿Cómo evaluar sobre todo estas críticas a lo interno?
Es que su servidor ve difícil responder por otra persona, pero tratará de hacerlo con base en antecedentes históricos. La diplomacia del Reino Unido ofreció a los árabes que estaban en el entonces Imperio Otomano que si luchaban contra los imperios centrales, fundamentalmente el Reich alemán y el Imperio Austrohúngaro, que si vencían a estos, les entregarían su hogar nacional en Palestina. Pero esa misma diplomacia le ofreció a los financieros, a los financistas hebreos, judíos, que si aportaban dinero para la guerra contra los imperios centrales, entonces le entregarían a Israel, le entregarían Palestina a Israel. ¿Y qué hicieron? Bueno, ya lo sabemos. Finalmente, la Sociedad de las Naciones le entregó Palestina en protectorado al Reino Unido. Luego el Reino Unido se lo transfirió a la ahora Organización de Naciones Unidas y finalmente el 14 de mayo de 1948 se constituyó el Estado de Israel. Esto no hubiera sido posible sin la filia que tiene el gobierno británico por la causa sionista.
Si hablamos ahora del caso de Honduras, por ejemplo, el canciller de este país ha asegurado que Tegucigalpa está estudiando retornar la embajada a Tel Aviv. ¿Cómo evaluar toda esta decisión? E incluso esta decisión podría interpretarse además como un golpe tal vez fatal para las pretensiones israelíes sobre la anexión total de Jerusalén.
No sé si sea un golpe fatal contra las pretensiones de Israel. Lo que sí sé, y perdón por hablar en primera persona, es que en este momento no gobierna en Estados Unidos Donald Trump, que hizo hasta lo imposible por beneficiar a Israel, no solo con el acuerdo de Abraham, sino también con la alineación, el alineamiento de los gobiernos de América Latina con Israel. Pero lo que sí puedo decir es que Honduras tiene una crisis interna que quizás consuma la mayor parte de las energías del gobierno de la presidenta de izquierda, Xiomara Castro. Hablo de la migración, hablo de la delincuencia, hablo de la altísima corrupción. Entonces, no sé si a la presidenta Castro le venga en este momento bien para su imagen política hacer la maniobra de regresar la embajada de Tegucigalpa a Tel Aviv. Finalmente, puedo decir que Xiomara Castro tiene, al menos en apariencia, una visión de respeto a la población palestina. Habrá que esperar la decisión que ella tome. Podría ser, sí, máxime que en América Latina se han ido posicionando gobiernos de izquierda, el más reciente, el de Ignacio Lula da Silva en Brasil.
A ver entonces qué ocurre. Don Jorge, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Revisamos ahora cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del planeta han abordado todo este tema.
www.bbc.com. Australia revoca decisión de reconocer a Jerusalén Oeste como capital de Israel. www.hispantv.com. Noticias Palestina. Gobierno palestino saluda decisión de Australia sobre Al-Quds. www.shorttimes.co.uk. Líderes religiosos advierten al gobierno que no traslade la embajada británica a Jerusalén. www.aljazeera.com/news. ONG advierte de acciones legales si la embajada del Reino Unido se traslada a Jerusalén. El Centro Internacional de Justicia para los Palestinos dice que hay motivos sólidos para oponerse legalmente a la reubicación de la embajada.
La decisión del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén Al-Quds en 2018 provocó manifestaciones en todo el planeta y sobre todo la fuerte condena de los jefes de Estado del mundo y los palestinos. 4 años después, a pesar de los intensos esfuerzos de Israel, solo otros 3 países han seguido los pasos de Washington. Un fracaso total para Tel Aviv y sus aliados, que buscaban romper el consenso internacional y convertir Jerusalén en capital de Israel sin resolver el conflicto y así acabar con la causa palestina, porque, tal como dicen los propios palestinos, no habrá un Estado palestino sin Al-Quds como su capital. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga, como siempre, buena jornada.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Causa de Palestina.